El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, es martes de economía. Saludamos al economista de la Universidad de Guadalajara, colaborador de Radio Metrópoli, Notisistema desde hace ya varios años, Juan Pablo Huerta. Muy buenos días, excelente martes.
¿Qué tal, Griselda? Excelente martes también para ti, para Víctor y desde luego para todo el auditorio. La semana anterior, el Banco de México ajustó su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año a solo 0.1%, cifra que indicaría que estaríamos marginalmente por arriba del estancamiento o de la recesión. Este pronóstico se emitió cuando precisamente llevábamos apenas el 40% de transcurso del año, por lo que aún queda margen para cambiarlo en cualquier sentido. Ya en febrero el pronóstico había sido recortado de 1.2% a solo 0.6%. Sin embargo, por los signos más recientes de deterioro, 4 meses después de este ajuste inicial, el banco ha decidido emitir una nueva estimación. Este pronóstico difiere ampliamente con el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que para efectos del paquete económico 2025 lo había inicialmente estimado en 1.5 a 2.3%. El Banco de México también hizo un ajuste para el pronóstico de 2026, en donde situó el crecimiento en apenas 0.9% desde un 1.8% previsto anteriormente. Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el crecimiento económico, por lo menos para este año, no es un problema crítico, ya que a pesar de que los ingresos presupuestarios dependan del desempeño de la economía, puntualmente el impuesto sobre la renta y el IVA, todavía la recaudación se encuentra en los niveles prospectados debido a la actividad de fiscalización del SAT a grandes contribuyentes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público también lleva ya 8 semanas sin aplicar estímulos a combustibles otorgados a través del IEPS, por lo que también está ahorrando en la parte de su presupuesto de egresos. De igual manera, la reciente depreciación del dólar respecto al peso ha supuesto un alivio a las finanzas públicas en materia de pago de vencimientos de deuda externa, ya que se requieren menos pesos para pagar las cantidades adeudadas en dólares. A pesar de este alivio temporal, el bajo crecimiento, o mejor dicho, por el bajo crecimiento, hay una amenaza en el horizonte de las finanzas públicas y el riesgo de una crisis crece a medida que pasan los años. Y a pesar de que he insistido en la necesidad imperante de una reforma fiscal, también lo hago en la necesidad de impulsar el crecimiento económico en primer lugar. El país no crece y cuando lo hace es cada vez más dependiendo de factores coyunturales o inclusive de la recuperación de sectores como el primario. En la más reciente lectura del Producto Interno Bruto, ni los sectores secundarios ni terciarios, que son los de industria y comercio y servicios, presentaron crecimiento, lo cual es preocupante ya que el grueso del valor económico del país se concentra en estos sectores. Sin el crecimiento económico no se podrá dar cabida a nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral, no se tendrán los recursos para poder atender las necesidades de la población en materia de salud, educación y cultura, y menos para dotarles de los recursos que son prometidos por los programas asistenciales elevados a rango constitucional. Tampoco se podrá contar con incrementos salariales sostenidos, incrementando el riesgo de crecimiento, pero de la informalidad laboral. Al encontrarse también en una situación precaria, el Estado no puede asumir el papel de la iniciativa privada y llevar a cabo inversiones que puedan impulsar el desarrollo económico. El panorama se muestra complicado inclusive para el propio Banco de México, ya que recientemente con el repunte de la inflación se puede llegar a detener el ritmo de la bajada de tasas de interés que ayudarían a estimular ligeramente el crédito y a detonar inversiones en la economía productiva del país. De forma evidente, el panorama internacional no favorecerá ningún escenario de recuperación, aunque el reciente pronunciamiento del Tribunal de Comercio Internacional sobre la nula facultad legal del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para imponer aranceles a otras naciones, a través de una citada ley de emergencia, podría ayudar a disminuir las tensiones comerciales de manera transitoria y posiblemente que el panorama sea más llevadero hasta las elecciones intermedias de este país en noviembre de 2026. Mismo año en donde se tenga que renegociar el T-MEC. A pesar de que esta dictaminación ya fue apelada por la administración de la Casa Blanca, siento un precedente que podría detener por lo menos parte de la incertidumbre inmediata al establecimiento de los cargos por importaciones al comercio internacional y en esta medida permitir que la planeación de inversiones se lleve a cabo con el espacio que es necesario y por lo tanto también permitir que el Producto Interno Bruto de nuestro país continúe con un poco más de crecimiento. A pesar de que los resultados más recientes no son suficientes para establecer un escenario de recesión, el panorama sigue siendo complejo, tanto a nivel nacional por la debilidad ya mencionada, como a nivel internacional por este tipo de coyuntura. Se ha vuelto cada vez menos favorable también conforme pasa el tiempo y el riesgo de caer en una recesión durante lo que resta del año sigue siendo medianamente posible. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias por la información y por este análisis tan detallado. Muy buenos días.
Gracias, Víctor. Buenos días.
Gracias, Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara.